Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Natur Tierra.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Natur Tierra.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
Bueno, pues vamos a insistir un poco en el tema de Nadal, ¿no?
Se lo merece, hombre, se lo merece.
Sí, sí. Entonces, lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es una cosa que sucedió en 2005.
Que fue cuando ganó el primer Roland Garros, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
O sea, sucedió una cosa en 2005. ¿Antes o después de que ganara el título?
Pues mira, fue después.
Después de que... O sea, ya como Nadal como campeón de Roland Garros pasó algo.
Exactamente, sí, sí. Es una de las cosas que te quería decir hoy para una de las primeras pistas. Y otra pista más es que no fue una cosa buena. Yo por lo menos me llevé un disgusto.
O sea, esa cosa que estamos buscando no fue buena. A ti no te gustó.
Para mí por lo menos yo me llevé un disgusto.
¿Te llevaste un disgusto?
Sí.
O sea, ¿pero puede haber alguien que se llevara una alegría o...?
Pues es posible, pero yo creo que más gente tendría desilusión que ilusión.
Claro, buscamos un hecho que ocurrió en 2005, año en el que Rafa gana su primer Roland Garros, justo después...
Sí, y, después de que ya hubiera sido campeón primera vez, sí.
Y supuso un disgusto,
sí,
para Pedro.
Para mí, sí.
En general un disgusto.
Y yo creo que para más de la mitad de la población también.
Para más de la mitad de la población un disgusto.
Sí.
Estoy en ascuas, ¿eh? No sé. Muy bien, buscamos algo relacionado con Rafa Nadal, que estará presente en nuestras vidas para siempre. Gracias, Pedro. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación, cómo no, ¿de qué nos parece lo que está haciendo Rafa Nadal?
Hay optimismo. De verdad que os quiero dejar con un mensaje de que hay optimismo. Luego, si quieres, entramos en detalle de los futuros tratamientos, de lo que se puede hacer, pero hay optimismo a que don Rafael Nadal Parera va a volver a jugar al tenis, y ayer me lo dejó bien claro Charlie Moya. No va a ser el último Grand Slam que gane. Si lo dice Charlie, yo no le voy a quitar la razón.
Oye, yo lo he visto al contrario, ¿eh? Como somos las personas. Yo creo que la rueda de prensa ha engrandecido el torneo.
Sí, sí.
O sea, su participación, su esfuerzo.
El matiz heroico de...
Claro, yo, de al revés de un tono triste, es como un tío súper orgulloso de decir, he caminado a ciegas por una cornisa y sigo vivo.
Yo estoy contigo, Paco. Yo al revés. Yo es que creo que se multiplica por 10 el efecto de haber ganado un título.
Estoy de acuerdo.
Le escuchaba la rueda de prensa y me emocionaba. Hoy me emocionaba más la rueda de prensa que el partido. Era doble valor ganar Roland Garros. Oye, vale por dos.
Yo me llevaba un alegrón porque te juro que los últimos días pensaba que iba a anunciar que se retiraba. Tenía el pálpito de que o decía que iba a ser papá o decía que iba a abandonar.
Pero Emilio, hoy hay una sensación general en todo el mundo que era el día. Yo he andado a las 3 de la tarde y me ha dado un zurriagazo el estómago.
Hoy era más, importante el postpartido que el partido.
Como todo es una cosa de locos con este hombre, pero sí que hay una sensación de hoy que no era el Roland Garros de hace un año, dos o cuatro. Era decir, sentémonos a ver qué pasa.
Claro, Juanma, creíamos que iba a ser lo último.
Pero yo quiero destacar algo que ha dicho él y que es muy importante. Y él lo ha dicho, dice, he sido capaz de...
Todo el mundo hablando de Rafael Nadal. Y nosotros, Daniel Asenjo, preguntando, ¿qué se puede preguntar ya en @deportescope? ¿Qué se te ha ocurrido preguntar esta mañana?
Una encuesta muy difícil y con muchas opciones. A ver, ¿quién es el mejor tenista de la historia? Atención a las opciones. Rafael, Nadal... Parera. Más de 1.500 votos.
Hay tres opciones, Rafael, Nadal o
eso
Parera.
Es, o sea,
¿no?
Que está claro que eres el mejor de la historia, pero el 53% se queda con Nadal.
Vamos al 106.3, venga.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Maybe I'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town. Show me everything we built so I can tear it all down.
Miro la figura enjuta y arrugada como una ciruela pasa de Juan Vicente Mora, venezolano y oficialmente el hombre más viejo del mundo, y la pregunta me surge sola. ¿Podemos vivir indefinidamente o, si lo prefieres, cuántos años podemos vivir los humanos? En 2016, un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina Albert Einstein de Nueva York determinaron que el límite de edad del ser humano eran los 125 años. La persona que más se ha aproximado a esa edad y de la que se tenga constancia es una francesa de nombre Jeanne Calmet, que falleció a los 122 años y 164 días en 1997. Los científicos consideraron entonces que este era un caso excepcional, un caso único, pero un grupo de investigadores de Singapur pues ha dado un paso más y ha establecido que ese límite de la vida humana estaría en los 150 años. De momento, Juan Vicente Mora, nuestro protagonista hoy, ha cumplido 113 años, que tampoco está nada mal. Y ha sido el libro Guinness de los récords quien lo ha hecho oficial. El hombre de mayor edad del mundo, porque la mujer con mayor edad del planeta es una francesa, la hermana André, nacida en febrero de 1904 y que ya ha soplado las velas de cumpleaños en 118 ocasiones. Juan Vicente nació el 27 de mayo de 1909 en El Cobre, en el estado de Táchira, en Venezuela. Y ha sido en la capital de ese estado, San José de Bolívar, donde le han agasajado con una fiesta a la altura. Honores militares, desfile musical y una gran ceremonia en la iglesia del pueblo han completado este cumpleaños tan especial para Juan Vicente. Lo ha celebrado como más le gusta, con la gente de su pueblo, con sus amigos y con sus 11 hijos, 28 nietos, 41 bisnietos y 112 tataranietos. Su mujer, Ediofina del Rosario, con la que estuvo casado 60 años, falleció hace 25, en 1997. Juan Vicente fue agricultor desde niño. Con 5 años ayudaba a sus padres con las cosechas de azúcar y café. Al colegio acudió solamente 5 meses. Y ya de adulto fue el alguacil del pueblo y resolvió más de una disputa entre sus vecinos. Tiene una salud y desde luego una memoria excepcionales. Recuerda su infancia, recuerda perfectamente todo, su matrimonio, el nombre de sus hermanos, de sus hijos. Le encanta de mar. Está rodeado de los suyos. Dice Juan Vicente que el secreto de su longevidad reside en haber trabajado duro toda la vida, haber descansado bien por las noches y en ese vasito de aguardiente, de miche, que todos los días del año, sin excepción, se toma.
¿Y el secreto para cumplir esa edad qué es?
Beber miche.
Beber miche, bravo.
Pues pensando en Juan Vicente, he hablado con el director médico de COPE, con el doctor y geriatra Esteban Pérez Almeida, sobre las claves para vivir tantos años como Juan Vicente. Y me ha dado 4. No dejarte hacer ejercicio, es decir, mantenerse activo siempre que se pueda, buenos hábitos en la nutrición, controlar el estrés y seguir sintiendo que eres útil para la sociedad. Me dice el doctor que esta es de momento la mejor fórmula, no ya para vivir muchos años, sino para que esos años estén llenos de vida. Pues seguimos intentando reponernos y ahora que se han eliminado las restricciones, que ya tampoco llevamos mascarilla en los interiores, pero bueno, seguimos intentando reponernos de la pandemia, que ahí sigue mucho más controlada gracias a las vacunas, esa pandemia que ha cambiado nuestras vidas. Pero las alarmas han vuelto a saltar como consecuencia de otro virus procedente de los animales. Estoy hablando de la viruela del mono. En España hay ahora mismo 156 casos confirmados de esta enfermedad, que es una vieja conocida en África, aunque la comunidad científica pide calma porque aseguran que no se propaga con la misma rapidez ni virulencia que el coronavirus. Fíjate, existen más de 1,5 millones de virus desconocidos que están hospedados en animales y que podrían dar el salto a las personas. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Sí, pues se llama zoonosis y tenemos ya muchos ejemplos de esos virus de procedencia animal. Mira, a todos nos suena el ébola, el MERS, la viruela del mono que acaba de aterrizar en Occidente, como has dicho, y por supuesto el SARS-CoV-2 que provocó la pandemia en 2020. Es como la caja de Pandora de la que han salido ya unos 200 virus de origen animal y se calcula que hay otros tantos a punto de empezar a transmitirse a los humanos. El problema, Pilar, es que nuestro sistema inmunológico no está preparado para hacerles frente y algunos, como el que provocó la COVID, son muy, muy contagiosos y letales.
Y fíjate, si nos ha cambiado la vida, como decíamos al inicio. Bueno, surgen muchísimas dudas sobre este tema. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo para que esos patógenos, esos virus o bacterias animales, lleguen a contagiar a las personas? Pues se lo hemos preguntado a un hombre que sabe muchísimo de todo esto. Fernando Valladares, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas y también profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos.
En el caso del coronavirus, la interacción con el cambio climático no es tan directa, pero indudablemente el cambio climático abre nuevas oportunidades para que especies portadoras de virus como el coronavirus entren en contacto con la especie humana y por tanto aumentan esos riesgos de zoonosis y eventualmente de pandemias.
Bueno, ahora mismo el foco está situado sobre la viruela del mono. Es una enfermedad endémica en varios países africanos y ahora pues han aparecido casos en otros puntos del mundo. ¿Qué sabemos exactamente del virus, Maribel?
Bueno, pues ha llegado ya a 27 países fuera de África, donde hay confirmados 780 casos, con el Reino Unido a la cabeza y seguido de España. La Organización Mundial de la Salud nos recuerda que no se ha registrado ningún muerto asociado a este brote en Occidente y que su tasa de contagio es mucho menor que la de otros virus, como el que provocó la COVID. ¿Por qué? Pues Pedro Jiménez, que es profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU, nos dice que la clave está en que el coronavirus se transmitía por aerosoles, se quedaba en el aire y los podíamos inhalar sin darnos cuenta, mientras que la viruela del mono, nos dice este investigador, es por contacto.
Y por lo tanto, solamente el contacto directo entre personas puede promover su transmisibilidad. ¿Cómo pasó la viruela del mono hasta el hombre? Bueno, pues la viruela del mono, paradójicamente, no solamente la sufre el mono, sino que la sufren otros hospedadores, como pequeños roedores. Entre ellos, por ejemplo, está bien descrito en el 2003 un caso que se produjo por tener contacto directo con algunas ardillas, por ejemplo.
Pues eso lleva a los científicos a señalar a esos pequeños roedores, los monos, los murciélagos o las aves también acuáticas, como los animales que nos podrían traer la siguiente pandemia si no somos capaces de aprender la lección que nos dio el COVID. Rufino Álamo es el presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid. Rufino, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué podemos hacer para evitar que se repita la historia?
Bueno, la verdad es que la historia siempre se repite, entonces, de uno u otro modo, lo que sí que podemos es ir tomando medidas sobre los problemas que vamos identificando y, en la medida de lo posible, como el contexto también es muy variable, pues las circunstancias son muy variopintas. Quienes hemos trabajado o trabajamos en estas materias sabemos que no nos vale con extrapolar medidas que han sido exitosas en otro territorio, porque los hábitos, las creencias, la idiosincrasia, los factores socioculturales, económicos, la tradición culinaria, los medios de transporte, todo en su conjunto, el medio ambiente, pues es variado. Sí que es verdad que hay algunos principios que pues son más inmutables, pero también es cierto que no hay un único factor que determine, sino que hay una contribución variopinta de distintas cuestiones, y eso determina pues que haya que adecuar muy bien las medidas de intervención generalmente al lugar donde queremos llevarlas a cabo.
Bueno, dábamos hace un momento un dato que es realmente llamativo, ¿no? Existen más de 1,5 millones de virus desconocidos que están hospedados en animales y que podrían dar el salto a las personas. Es decir, la amenaza siempre está ahí, claro.
Sí, bueno, la verdad es que entendemos bien, esto es un problema estrictamente ecológico y la relación de los seres vivos en el medio pues se caracteriza precisamente por eso, la interrelación entre ellos. Y bueno, pues podríamos poner algunos ejemplos que podríamos entenderlo con facilidad. Por ejemplo, el desarrollo de los antibióticos se basó en la identificación de aquellas sustancias que de forma natural sintetizaban determinados seres vivos para luchar contra otros de su entorno, ¿no? Y también sabemos cómo precisamente esa selección natural determina que superviven o mejoran su rendimiento aquellos que tienen mejor capacidad de adaptación o de en el entorno en el que se encuentran, ¿no? Es decir, que esto es en biología pura y en ese sentido pues es verdad que algunas formas que vamos a tener en el futuro van a ser aquellas que han tenido más éxito reproductivo en su adaptación en los ciclos biológicos y por lo tanto pues algunas de ellas nos pasan desapercibidas porque son lo que se denomina saprófitas, es decir, que aun cuando nos infectan no nos van a originar un problema para nuestra salud, mientras que algunos otros sí que van a interferir con nuestra bioquímica, nuestra fisiología y van a originar cuadros clínicos de más o menos gravedad hasta poder ser mortales, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es un problema de dinámica biológica preexistente y habitual, no es una gran excepcionalidad. Y bueno, por eso pues hay algunos elementos como algunos de los intervinientes que he oído, la importancia del medio ambiente, la importancia de la relación que realizamos con los animales y la sanidad de los mismos, nuestra propia relación entre las personas son las que en este caso están determinando la transmisión del virus. Y bueno, pues ahí sí que, como preguntaba, sí que podemos adquirir algún tipo de lección. Tenemos que, bueno, pues en relación a los riesgos, una vez evaluados, tomar las medidas precautorias o de control que correspondan en cada caso. En este caso parece que es la transmisión interhumana, como ocurrió con el COVID, la que viene a determinar el problema. Y si damos un paso más atrás, pues también tenemos que entender que la llegada de esas enfermedades desde los animales en muchos casos están relacionadas con la invasión de los ecosistemas naturales donde habitualmente el hombre no estaba expuesto, o quizá debido a la globalización. Y es que personas que no están expuestos a los agentes víricos de un determinado medio, la exposición de los mismos allí, ya sea por su presencia física o por el comercio internacional, la llegada de animales por el tráfico de animales, por los productos alimenticios, bueno, todo esto determina cuál es la génesis o el origen de los problemas, ¿no?
Bueno, la cueva de murciélagos o un mercado también de animales exóticos puede ser también, claro, el detonante, ¿no?, para que un virus, claro, salte o llegue al ser humano.
Sí, cada vez, bueno, pues así como en el ámbito doméstico de los animales de producción, pues habitualmente las medidas de sanidad animal pues están bastante bien controladas y, bueno, cada vez se es más exigente en ese ámbito, pues también detectamos, incluso en nuestro medio, como algunos problemas están ligados a los animales silvestres que en ocasiones estaban infectados de forma originaria, pero que en otros casos han sido los animales domésticos al compartir pastos quienes han pasado enfermedades como la brucelosis, la tuberculosis, y aun cuando se hacen medidas de control en los animales domésticos, al final la revierten. Con mayor motivo podemos pensar este problema cuando estamos hablando de otros ecosistemas en los cuales pues las características determinan la presencia de otros ciclos naturales, ¿no?
Pero nos hablabas antes eso, nos decías, ¿no?, que es pura biología. Ahora nos hablas del ciclo, sí, natural. Esto me imagino, sí, que quiere decir también que al final otra pandemia tendremos, también de un virus que haya saltado de los animales a los hombres. Es inevitable.
Bueno, la historia, si miramos hacia atrás, vemos que pues seguramente de las primeras grandes pestes que se tienen conocimiento fue la peste bubónica, la peste negra, por Yersinia pestis, los roedores, la xenopsila, la pulga que la vehiculizaba. En el año 18 celebrábamos el centenario de la gripe española, mal llamada gripe española, que era gripe aviar de origen. En las últimas semanas hemos tenido brotes de gripe aviar alto patógena en nuestro entorno, en nuestro país, dentro de un brote más grande que se estaba produciendo en Europa. Y bueno, pues esto de la globalización lo que hace es facilitar la llegada por doquier. Y parece que hay consenso científico con esos elementos que ha señalado, ese gran número de agentes infecciosos que todavía están por describir, pero que se conoce de su presencia, el hecho de que cada vez somos más personas, el factor condicionante del cambio climático es otro detonante que está originando que las especies de forma natural estén buscando aquellos ecosistemas que eran más propios, los característicos antes de este cambio tan acelerado que se está produciendo, y eso está produciendo movilidad de especies y entonces exposición a nuevos lugares y en consecuencia comienzo de nuevos ciclos, ¿no? Exposición de mamíferos, de vectores, etcétera, etcétera. Y bueno, pues parece que sí que hay un consenso evidente de que más tarde que pronto se va a producir un nuevo brote que tendrá también características pandémicas, y esperemos que la capacidad científica pueda permitir darle primero, evitarle, y enseguida, en su caso, darle control, ¿no?
Bueno, por eso, por lo que estamos contando, por lo que estás contando tú en este caso, Rufino, es tan importante. La investigación y la inversión en ciencia no se nos puede olvidar, y la conservación del medio ambiente, que muchas veces la mano del hombre está detrás de todo esto. Rufino, muy interesante hablar contigo, presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Pilar. Un placer.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues nos hemos plantado ya en las 3:45 de la tarde y, bueno, les quedan todavía unos minutitos. Están a punto de entrar a su último examen del día los alumnos que hoy están haciendo la EBAU, la antigua selectividad, en varias comunidades como son Murcia, Cantabria y también Madrid. Uno de ellos es Mario Valverde, está en esta última comunidad, en Madrid, y a puntito de meterse en el examen de inglés que va a ser el último que realice en el día de hoy. Empieza a las 4, pero nos ha reservado un huequito antes. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo van los nervios? Supongo que nada que ver con los que tenías por la mañana. La cosa irá mejor, ¿no?
No, sí, la verdad que mucho mejor. Yo he llegado bastante pronto. Todavía no, cuando he llegado había pocos alumnos y he empezado a ver a los alumnos llegar y me he puesto nervioso. Pero una vez hecho el primer examen ya, la verdad que pues estás nervioso, pero ahora en el examen como inglés, que es más fácil, pues menos.
Eres de la rama de ciencias, te has examinado esta mañana de las troncales, de lengua y también de historia. Y ahora, como dices, te toca inglés. ¿Qué te han preguntado en los exámenes de esta mañana? ¿Qué te han parecido? ¿Fáciles? ¿Difíciles?
A ver, básicamente, lo bueno de los exámenes de VAO es que siguen un modelo bastante simple, ¿vale? Entonces, más o menos, lo que me han preguntado a variar los contenidos y me han preguntado una serie de cosas diferentes en historia, en lengua, pero muy parecidas a los otros exámenes. En mi opinión, en comparación a los otros exámenes de otros años que yo he entrenado para hacer, la verdad que me ha parecido un examen bastante fácil. Lengua me ha parecido que ha sido un examen asequible, se han importado, podría haberlo puesto más complicado. Y en historia he tenido suerte y me han caído gran parte los temarios que me he estudiado. Entonces, la verdad que han sido buenos exámenes los de hoy.
Bueno, eso te habrá quitado los nervios directamente, te habrá dado muchísima tranquilidad, lógicamente, ¿no? Para seguir afrontando el resto de exámenes.
Así es.
Oye, y decías, Mario, que te habías preparado, que llevas tiempo, no solamente en el último curso de bachillerato, ya desde primero de bachillerato ya os preparan para estos exámenes de la VAU.
A ver, parcialmente. He de decir que yo creo que hay cosas del primero bachillerato que se podrían cambiar del temario, que podrían ayudar más, como enfocarlo más, como si fuese un segundo bachillerato, pero más pequeño, más fácil. Pero he de decir que sí, gran parte nos ha ayudado, porque hay muchísimas cosas del primero bachillerato que en el momento no crees, pero luego a la larga, en segundo bachillerato y todo, puedes utilizar y todo. Yo en primero bachillerato química no creía que un montón de cosas servían para nada, y al llegar al segundo bachillerato me he dado cuenta de lo importantes que son. Entonces yo siento que me han preparado mucho, además he tenido muy buenos profesores, y creo que sí, pero creo que se podría adaptar un poco el curso de primero para poder ayudar más a los chavales.
Oye, ¿qué carrera quieres hacer, Mario? ¿Qué quieres estudiar?
Yo todavía no estoy muy deciso, pero estoy decidiendo si hacer física o ingeniería de sistemas industriales.
Y me imagino que la nota de corte será alta, ¿no?
La nota de corte es muy alta y aún más en Madrid, entonces también estoy investigando opciones de irme fuera de Madrid, así es.
¿Y qué tal llevas la nota de bachillerato? ¿Cómo te ha ido?
Bueno, he de decir que en primero tengo menor nota porque no me esforcé, y en segundo, la verdad que le he dado duro a estudiar y a todo y tengo mejor nota.
¿Sí?
Pero al fin y al cabo, bachillerato es muy importante la nota, pero de verdad lo que importa en gran parte también es la VAU, porque es bachillerato son 6 puntos, pero la VAU son 8.
Bueno, vamos a confiar en que te han salido los dos primeros exámenes bien y ya verás cómo el de esta tarde y los que vengan a continuación de mañana, pues seguro que también, Mario. Oye, estamos hablando hoy en mediodía, no es tu caso, que no se alarme nadie, ni tus profesores, ni la familia, ni nadie. Estamos hablando de la gente que intenta copiar en los exámenes. ¿Ha habido algún incidente de ese tipo esta mañana cuando te has examinado?
A ver, yo no he presenciado ninguno de estos incidentes debido a que yo he hecho mi examen en un aula bastante pequeña. En un aula éramos unos 30 alumnos y son unos 30 alumnos de la misma clase y todo. Y pues yo, por lo que he visto, a ningún alumno compañero mío ha tenido ningún incidente copiando.
Bueno, nos lo decía antes una profesora con la que hablábamos, no son exámenes en los que la gente se lo juegue. A lo mejor si copias en un examen en bachillerato, que dices, bueno, pero aquí pues se intenta jugar limpio porque es mucho lo que está en juego. Mario, ¿cómo vas a recordar este primer día de la EBAU? ¿Qué sensación te va a quedar?
Pues en verdad me va a quedar una muy buena sensación por lo que te he dicho. He tenido bastante suerte, me siento afortunado porque creo que he hecho unos buenos exámenes como me los había preparado y todo. Lo voy a recordar como un día en el que pues he venido tranquilo y lo que te he dicho, cuando he empezado a ver a venir a mucha gente me he puesto nervioso y todo, pero lo voy a recordar como un día en el que no es para tanto, me refiero a la BAU, obviamente es complicada, son temarios en todo, pero llevamos 2 años preparándonos y yo lo voy a recordar como un día en el que me he dado cuenta de verdad de lo que hemos hecho, ¿no? Y si vas preparado o no. Es un buen día, yo creo.
Pero fíjate, esa sensación que tú tienes, Mario, es la que hemos tenido prácticamente todos los que hemos pasado por esta prueba. Y yo ya te digo que fue hace bastantes más años que tú, nos separan muchos años, ¿no? Pero es la misma sensación que yo también tuve. Sí, es verdad que hay mucha presión, que hay muchos nervios, pero una vez que te sometes a los primeros exámenes, dices, oye, no es para tanto, ¿no? Bueno, pues que siga así la cosa, que siga bien, Mario, que se te dé bien el examen de esta tarde de inglés. Gracias por atendernos, te hemos robado estos minutillos. Te dejamos que sigas repasando, que siempre viene bien. O bueno, a lo mejor tú eres de los que prefieres relajarse. En cualquier caso, que te vaya bien el examen de inglés y todos los que quedan y consigas esa nota deseada para estudiar lo que quieras. Gracias, Mario.
Muchísimas gracias.
Muchísima suerte.
Luego.
Pues Mario se va a enfrentar a ese examen de inglés en unos minutos a partir de las 4 en Madrid, exámenes de selectividad de la EBAU que han comenzado también en Murcia y en Cantabria y que van a comenzar a lo largo de esta semana en el resto de comunidades autónomas excepto en Cataluña y en Andalucía y también en las ciudades universitarias de Ceuta, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde se van a examinar la semana que viene. En total algo más de 200.000 alumnos se van a presentar este año a las pruebas del EBAU, esas pruebas que, bueno, pues que ponen tan nervioso a todos, pero que el buen dato que tenemos, la buena noticia que podemos contar es que la inmensa mayoría de los que se presentan al EBAU pues acaban aprobando, ¿no? Supera el 90% de los que se presentan superan esta prueba. Así que, nada, controlar los nervios, repasar todo lo que se pueda y eso sí, intentar hacer con calma todos los exámenes, leyendo bien los enunciados, que nos contaban también otros que alguna vez se han equivocado porque han leído mal el enunciado. Pues nada, con calma todos los exámenes y que vaya lo mejor posible. Y precisamente por esto, por este tema, preguntábamos ahí a los oyentes de Mediodía, no por el examen de selectividad, o sí, realmente estábamos preguntando a Ana Huertas cuál es el examen más importante que has hecho a lo largo de tu vida. Y yo creo que en mi caso sí fue el de la selectividad.
¿El de la selectividad?
Sí.
Ay, pues yo no. Es uno que se me dio fatal en bachillerato de literatura porque no me dio tiempo a estudiármelo porque tenía otro y es que recuerdo pasarlo fatal. Fatal, fatal, fatal.
Pues sobre esto preguntábamos a nuestros oyentes. ¿Cuál es ese examen que te marcó? ¿Fue el de selectividad? ¿Fue otro? ¿Cuál fue el que más recuerdas, tanto para bien como para mal? ¿Y qué nos han contado?
Por ejemplo, Marga, de Ciudad Real. Ella tuvo que repetir un examen que ya había aprobado.
Mi peor examen fue en sexto de bachiller, ya antiguo, que la profesora de matemáticas me puso un 5 a final de curso. Y la muy señora me dijo que no, que tenía que coger y en septiembre volver a examinarme. El examen en septiembre lo hice en 10 minutos.
Pero bueno, si tenía ya un 5.
Qué rabia, ¿eh?
Ya. Si tenía un 5, estaba aprobada, ¿no?
Eso es que Marga podía sacar mejor nota y la profesora lo sabía.
Sí, mira, ¿ves que decía yo antes lo de que es importante leer bien el enunciado? Sí. Estoy recordando lo que me pasó una vez a mí en, yo creo que era primero de BUP, hace muchos años. En el examen de inglés nos dieron 2 hojas y no leí la parte del reverso de la hoja, ¿no? Donde venían varias preguntas. Entonces lo aprobé por los pelos porque no hice la mitad del examen. Sí,
bueno,
sí, sí.
Bueno, es que eso los profesores siempre tienen que avisar, ¿eh? Darle la vuelta, por favor, que por detrás.
No sé si avisaron o no, el caso es que yo no me di cuenta. Bueno, en general nos han escrito muchos oyentes, ¿eh? Hemos recibido muchísimos mensajes de todos vosotros con experiencias que no fueron buenas. Por ejemplo, la de Miguel de Pontevedra, que se acuerda del examen teórico de conducir, que dice que pasó también muchos nervios.
El examen que a mí me marcó fue el de conducir, porque salí de la teórica con muchas dudas, recuerdo que salí por la puerta y me santigüé, porque entonces con 5 fallos suspendías y yo tenía 5 dudas. Y bueno, la verdad es que por suerte todo fue bien y todo fue felicidad. Pero recuerdo, como si fuera ayer, el momento de salir del aula, santiguarme y quedarme abajo esperando la noticia.
Tienes razón, Miguel. Es otro de los exámenes en los que se pasan muchísimos nervios.
Muchísimos.
En el teórico y no te cuento en el práctico.
Hay muchísimos más.
Un día tenemos que dedicar el programa y esta obra de los oyentes.
¿Verdad?
Sí, a que nos cuenten las experiencias en el práctico, porque seguro que hay algunas bastante particulares. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde?
Bueno, vamos a hablar de Nadal, si te parece, un rato más, porque estamos todos impactadísimos y porque yo no sé si a ti te pasó, pero yo cuando estuve a punto, bueno, cuando estaba a punto de ganar ya el Roland Garros, este 14 Roland Garros, pues se me saltaron las lágrimas y nos hemos preguntado por qué nos impresiona tanto, nos impacta tanto, por qué nos hace llorar Nadal, ¿no? Aparte de todos sus éxitos deportivos, todos sus triunfos, ¿qué conexión especial tiene con nosotros? Lo vamos a comentar enseguida.
Qué bueno, porque, bueno, es un señor también dentro y fuera de la pista, ¿no? Y bueno, es un referente sin duda para todos. Pues de Nadal hablan los compañeros de la tarde enseguida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la radio.
Buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la final de Roland Garros.
Todo pasa en COPE.
En París, Ángel García, muy buena.
Hola Paco, hola tiempo de juego.
Vota Rafa Nadal. Sonido tiempo de juego, sonido cadena COPE.
6-3, 6-3, 2-0 la final de Roland Garros.
Se marcha a la derecha de Casper Ruud. Estamos a un juego de la COPE.
Va a acabar con un ganador, va a acabar con un ganador besando la línea.
Llora Rafa Nadal.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
Sacamos de la cena de celebración al tipo que ha ganado 14 Roland Garros.
Escuchad. Hola, Rafa.
Hola, buenas noches.
Sí, que has...
4 rivales muy complicados, desde octavos hasta hoy. Y bueno, al final, pues es una de estas victorias que es, bueno, me voy a acordar toda la vida.
En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, qué calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Arranca la operación verano del Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate el ventilador de techo Summer blanco, súper silencioso y de bajo consumo por solo 129 euros. Ahorras 20 euros y además te sienta de maravilla. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegura Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730. Con Eurorepar Car Service, las alegrías vienen de dos en dos. Ven a tu taller Eurorepar Car Service a hacer la revisión y llévate dos neumáticos premium por el precio de uno. Dos por uno en neumáticos. Tu coche te lo está pidiendo a gritos. Toda la información en eurorepar.es.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.